amigos, ¿cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podría Ser Peor. Hoy es una edición especial, porque yo no sé si pueda transpirar la pantalla, si es que nos están viendo a través de la web, o si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de audio que ustedes escojan escucharnos. Transpira los altavoces de sus equipos de sonido, la frescura, el rejuvenecimiento, el renacer con que llega Carmen Lynch de Alaska a este espacio. ¿Cómo estás, Carmen?
¡Hola! Además de no dormir bien aún, bien. No estoy durmiendo bien.
O sea, ¿no has dormido bien durante tu estadía en Alaska tampoco?
No, en Alaska sí, pero es, aunque sea una semana que me fui, cuatro horas, están cuatro horas detrás de New York Time.
Ajá. ¿Y qué hay de cierto en que los días son más cortos en Alaska?
Sí, pero cuando yo estaba allí, no. Los días pueden ser tres horas, los días, tres horas.
Yo recuerdo una película de Al Pacino, sí. Ahora no me viene el nombre, el título de la película, pero era una cosa espantosa donde él apagaba, no encontraba la forma de poner, ¿cómo se llama? Bloqueadores a las ventanas, sí, cosas que oscurecieran las ventanas porque el tipo no podía dormir.
Sí, y puede pasar, ¿eh? Hay partes de Alaska que es todo oscuro todo el día. ¿Te acuerdas de esa película de vampiros que estaba en Alaska y era todo oscuro? Y claro, los vampiros le encantaba porque podían salir todo el día y toda la noche.
Oh, wow.
No miras estas
películas. Nosotros fuimos a escuelas distintas, Carmen.
Bueno, pues los días eran largos, normales, de las seis y media hasta las nueve.
Ajá. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuántos días estuviste en Alaska?
Ocho.
Ocho días en Alaska. ¿Y fuiste en compañía de una amiga del colegio?
Sí, pero ella vino el fin de semana. Yo fui sola y hice cosas sola hasta el fin de semana de los shows. Entonces ella vino, es mi compañera de la universidad, de cuarto.
De la universidad. Ok. Mm. ¿Estuviste en Anchorage?
Anchorage. Y entonces otros Anchorage. Pueblos. Sí, Anchorage.
Cuéntanos, a ver, versus tu expectativa, porque uno, si de algo uno se puede hacer una idea o una expectativa es de un viaje a Alaska, porque todos hemos visto a lo largo de nuestras vidas imágenes de Alaska, los icebergs, todas estas cuestiones fenomenales, tanta naturaleza. O sea, uno puede estimar qué es lo que se va a encontrar versus lo que se encuentra. ¿Cómo estuvo eso?
Tú te imaginas osos polares, ¿no?
Ajá.
Vale, pues no. Están más al norte, pero los osos marrones y negros, sí.
Esos son grizzly.
Bueno, hay osos marrones y osos grizzly. Los dos son de color marrón, pero algunos...
Los más peligrosos entiendo que son los grizzly.
Los peores que te atacan... Mira cuántos sé de osos ahora. Los osos que te atacan son los osos polares. Los osos grizzly también son muy malos, te atacan. Y los otros... Depende, ¿eh? Si sacas la basura y te ven con basura, puede ser que te siguen. Pero a veces, si estás andando por el, ¿cómo se dice? En un nature, en el bosque, quieres hacer así. Porque el ruido les espanta.
Oh, ¡wow! Ahora, me hacen pensar, ¿qué clase de osos eran los osos de Ricitos de Oro?
¿De qué? ¿Qué?
Ricitos de Oro. El cuento infantil.
¡Ah! Mira, yo te voy a decir que eran los osos... Yo voy a decir que eran los osos marrones que no son grizzly. Yo no creo que eran grizzly.
No eran grizzly, eran osos dormilones, porque recuerdo que... A ver, si no me falla la memoria, Ricitos entraba a su casa y encontraba de que alguien había comido su comida. Y después encontraba de que alguien había visto su televisor. Y después decía que alguien había usado su baño. Y finalmente llegaba a su cuarto y decía, alguien ha usado mi cama y de hecho está durmiendo ahí.
Yo pensaba que me ibas a preguntar el oso que atacó a Leonardo DiCaprio en Revenant. Y en vez me has pedido de los osos de los Ricitos. Tenemos una vida muy diferente.
Carmen. Mira.
Muy diferente la vida.
Oye, pero es verdad, esa película de Leonardo DiCaprio es en Alaska, yo no me acuerdo.
Eso era grizzly. Ah, no sé si era Alaska. ¿Tú viste la película, o era un documental que se llama Grizzly Man, del hombre que le comió un grizzly?
Sí.
Esta bueno, la quiero ver otra vez.
Vi la escena, no aguanté. Creo que el documental era demasiado para mí. Yo quería ir al punto, a la parte morbosa, que era ver cómo se comía al señor.
Eso era Alaska.
Ok. Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo fuiste?
Vale, pues la primera cosa que hice es un glacier tour, que es un barco, un tour en un barco, y ves 26 glaciares, no sé cómo se dice, glaciares.
¿Sí?
Y por favor, no sé si has visto fotos, he puesto algunas en el Instagram. Todo azul. ¿Qué?
Vi un video donde había como un derrumbe de glaciar,
sí,
¿no? Y me hizo, me cuestioné, me pregunté si de verdad estos glaciares constantemente todo el tiempo se están derrumbando de esa forma o es que hay alguien detonando los glaciares cada vez que pasa un barco lleno de turistas.
Tú sabes que yo también me lo pensé, pero ese glaciar que se derrumbaba era verdad y dicen que pasa todo el tiempo, pero dicen que es normal que pase esto. Lo que está pasando es mucho más ahora por climate change, mucho más. Así que ahora, de pasar los glaciares, dice el barco, quédate aquí y mira el glaciar y verás una cosa en un segundo. Y nosotros así, esperando. Y yo, vamos a esperar mucho tiempo, seguro. Y no, de repente, ¡push! Y era un trozo tan grande. El más grande no lo he grabado. Así que tú estás viendo dos trozos pequeños.
¡Wow! Ajá.
Cayó uno tan grande.
Esa imagen está en tu cuenta en Instagram.
¿Qué?
Esa imagen está en tu cuenta en Instagram, ese video.
En Instagram. Cayeron tres trozos. Yo, el segundo y el tercero. El primero era muy grande. Y todos así. ¡Oh! Y el hombre que conducía el barco, el capitán o lo que sea, en top five de los que ha visto, de grandes.
Aquí, de los derrumbes.
¿Cómo se dice? Top five. En sus cinco. Más intensos, este era uno. Y ¿sabes lo que pasa? Es cuando se cae el hielo al agua, el agua empieza a hacer así. No lo viste mucho, pero
Levanta olas.
Y hay una señal que en algunos sitios donde hay agua, que es un tsunami area. Por si pasa algo, puede haber un tsunami.
Oh, claro. Y voltear la embarcación. Y entonces convertirse todos ustedes en carnada para las ballenas. Y
yo me convertí en sirena.
En sirena, claro. Claro. Mira, Carmen, ahora te voy a consultar algo. Porque en los últimos días he estado escuchando yo radio aquí en Miami.
Sí.
Y he escuchado una opinión. Tú sabes que este país, bueno, como buena parte de los países del mundo están divididos.
Sí.
Yo siento que prácticamente todos los países del mundo están picados por la mitad. Gente que piensa en una forma y gente que piensa en otra. Hay una gente en este país que piensa que el tema del cambio climático es una historia, es un cuento, es una cosa política, es algo terrible, es un invento de los que no quieren que el mundo siga avanzando con sus cuestiones, que quieren cambiar los carros por carros eléctricos y tal, y encuentran que los carros eléctricos son una pesadilla. Tú que estuviste allá y viste esta manera, esta forma en que está afectando el calentamiento de la Tierra efectivamente a los glaciares, ¿qué opinión te merece eso? O sea, ¿sientes que efectivamente hay un cambio climático? ¿Sientes que es una historia que te vendieron en este barco donde te montaste con los turistas? ¿O qué?
Yo veo que es verdad, ¿eh? Yo lo veo que es verdad, que lo he visto caer, pero está cayendo en una velocidad más, ¿cómo se dice?
Más frecuente. Rápida.
Porque te enseñan cómo, yo no creo que se lo están inventando, pero te dicen, antes los glaciares llegaban aquí, ahora están aquí, ¿sabes? Te enseñan, antes eran así de altos, ahora son así. Y con la temperatura y que como ves cómo se caen, yo creo que es verdad todo, ¿eh?
¿Sentiste mucho frío allá?
No, pero no es el tiempo del frío. Era como chaqueta light, nada.
Pero igualmente se mantiene bajo cero.
Hay tiempos que sí. Sí, ajá. Sí, sí. Pero más que nada, te voy a explicar. La naturaleza que se ve en Alaska, te piensas que estás en otro planeta, ¿eh? Es precioso. Las ballenas no las he visto porque ya no estaban, ya se fueron. ¿Vale?
¿A dónde se van?
Se van a Hawái.
Oh, se van a Hawái.
Sí. Uh-huh.
¿Qué tiempo le tomará a las ballenas nadar desde allá, desde Alaska hasta desde el Polo Norte hasta Hawái? Eso debe ser un viaje largo, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, pero sí, pero Alaska no es totalmente Polo Norte.
Ajá, es más abajo.
Es más abajo.
Sí.
Y no sé si van todas, pero los que nos dijeron iban a Hawái. Se iban a Hawái. Hay algunas, creo que no se van hasta más tarde, pero no las vimos. Hay muchos tipos. Yo quiero volver para ver las ballenas, pero hay una isla, no sé si es una isla, pero es una montaña o algo, que se llama Kodiak. ¿Conoces Kodiak en Alaska? Es donde están los osos más grandes del mundo.
Y sueltos por ahí.
Sueltos por allí. Y hay un río, lo que sea, de salmón, ¿sabes? Hay tantos salmones en Kodiak. Y yo se lo explicaba a John, mi novio, y me dice, ¿por qué me estás explicando algo si no has estado allí? Y yo digo, porque quiero ir. Y es agua, es un sitio donde hay rapids, sí. Y los salmones, no sé por qué nadan así.
Contra la corriente y saltan.
Sí, contra la corriente y saltan. Y ves a los osos grizzly más grandes del mundo. Coge, y puedes quedarte allí mirándolo porque los osos van donde está la comida. Y si hay mucha comida, no van hacia los humanos. Y me enseñó un hombre sus fotos de Kodiak y estaba allí al lado mirando a los osos.
Ahí mismo, muy cerca.
Sí.
Oh, wow. Bueno, hay que agradecerle eso a los salmones, que se sacrifiquen de esa manera por los seres humanos.
Oye, yo también vi tantos salmones que de verdad estaban por todo el suelo y muertos y todo. Hay demasiados, ¿eh? Demasiado salmón, pero es delicioso. Pero ¿sabes qué? El pescado más delicioso de Alaska.
¿Cuál es?
Halibut. 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 Ajá. Buenísimo. Oh, ¿a ti te gusta el pescado?
¿Cómo lo preparan?
Frito mucho o breaded. Con ajá, panecito, panizado. Todo en Alaska es más grande. Los calamari eran así.
¡Wow!
Gigante.
Ajá.
Gigante.
Sí.
¿Qué más animales he visto?
¿Qué más comiste típico de Alaska?
¿Qué?
¿Qué más comiste típico de allá, de Alaska?
He comido halibut, este pescado, tantas veces. Y salmón, pero entonces el salmón está por todo. Está dip, que lo pones en el pan, está sopa, que lo bebes.
Mucho salmón.
Mucho. Está en la ensalada, está con todo.
¿Y las calles o la parte donde te quedaste a dormir? ¿Dónde te quedaste? ¿En una posada, un hotel?
En un Airbnb, que es como un cabin. Un ajá, cabin. Era muy cabaña. Mono.
Y... sí. Las calles llevan nombres referidos al tema de Alaska, a la naturaleza, a los icebergs.
A veces, pero ¿sabes lo que da más miedo en las calles? Tienes que tener cuidado con los osos. Tienes que tener, yo no lo tengo aquí, pero es como bear mace.
Hace un spray.
De oso. Es como lo que haces a los violadores, pero más fuerte.
Pepper ¿y por qué spray? No vas por las calles llevando un morral, un backpack con salmón? Y si viene un oso a atacarte, lanzas el morral con el salmón al otro lado de la calle.
¿Por
y te
qué?
Vas corriendo.
No. ¿Sabes qué es? Es que he aprendido mucho. ¿Sabes qué es ilegal si estás pescando salmón? Estás pescando salmón. Es ilegal si te viene un oso tirarle el salmón. Ten, coge el salmón. Porque se acostumbran y entonces se pensarán que cada humano tiene salmón.
Se va a llevar salmón. Entonces van a buscar al humano para que le dé salmón y se van a comer al humano.
No, si tú estás pescando sí. Y te viene un oso, déjalo a él que te coja el salmón él. Pero no se lo des tú. Porque claro. Si se lo das tú, se pensará, mira, está Luis, tiene salmón. Y tú, ¡Yo no tengo salmón!
Claro. Además, estás criando un oso holgazán. Holgazán.
¿Qué es holgazán?
Holgazán es como flojo.
Sí.
Sí, flojo. Ah, lame, sí. Flojo, sí. Sí. Ahora, te preguntaba lo de las calles, porque en Atlanta hay hay dos calles famosísimas. Bueno, dos nombres de calles, porque hay como 300 calles que llevan los mismos nombres.
Sí.
Peachtree es uno.
Está.
Y lo otro es Marietta.
Marietta.
Marietta Street y Peach, o Peachtree Street o Peach Street, hay como 2,000 bajo el mismo nombre. Entonces me imagino que con tanta historia, con el salmón en Alaska, un Salmon Street, Salmon Square, ¿sabes? Salmon Theater, ¿no? No lo sé. El condado Salmon.
Ahora me acuerdas que sí, en Atlanta es Peachtree no sé qué, Peachtree no sé cuántos. Yo estaba en la calle 50, así que no es muy típico, no es muy bonito, no es nada del salmón o del calamari o no sé qué.
¿Y dónde te estabas quedando? ¿Había nieve o no?
No, solo había nieve en las montañas. Las fotos que puse eran porque hemos ido hacia los glaciares y hacia el agua y hacia las montañas.
Y caminaste dentro de un glaciar, yo vi eso.
Sí.
O sea, ¿qué sensación te da? ¿Se escucha algo, el crujir del glaciar?
No, no se escucha. Está muy quieto y es muy bonito. Lo que pasa es que se cayó mi amiga en el glaciar, se cayó y tuvo que venir un helicóptero a recogernos.
¿Cómo que se cayó tu amiga en el glaciar?
Mira.
Por un hueco.
Por un hueco, pero gracias a Dios era pequeñito. Pero tú estás andando y a veces hay puddles,
ajá,
agua, no sé cómo se dice, charcos, hay charcos. Ajá, y dicen, no andes a los charcos porque no sabes qué hondos son. Te lo dicen muchas veces, no andes en los charcos que no sabes qué hondos son. Pues ella no andaba a los charcos, pisó a un trozo de hielo y parece que era hielo finito. Y se cayó la pierna hasta la cadera.
Wow.
Hasta la cadera, sí.
Ajá.
Y estábamos 20 personas en el grupo con el guía. Y de todas las 20 personas, solo ella y yo éramos las únicas que no estábamos en el militar. Todos estaban en el Air Force. Así que para caerse, se ha caído en un grupo muy bueno. Porque
gente muy preparada para ese tipo de cosas.
Muy preparada.
Ajá.
Y le sacaron y tuvo un poco de shock, así, porque estaba en el medio de un glaciar y le dolía mucho la pierna. Y como era tan mountainous el glaciar, no podían llevarla, porque ya estábamos una hora de casa.
Y tuvieron que dejarla ahí y van a ir a buscar el cuerpo cuando desciendan los hielos, cuando se derritan los hielos.
Le dejaron con los osos. Y los osos le trajeron a casa. Mira, entonces vino el hombre, señor, necesitamos el helicóptero. Y vino el helicóptero y la pusieron adentro y yo diciendo, yo tampoco quiero andar, puedo venir, que soy su amiga. Y me pusieron al helicóptero también.
Te llevaron también el helicóptero.
Y está bien,
no,
¿eh?
No
se ha roto nada.
De eso nada. O sea, ¿no te sentiste mal de haber ido en el helicóptero de gratis por floja, precisamente?
No, porque mira, cada amiga necesita a su amiga para acompañarse.
Entiendo, sí, correcto.
Pero no está nada roto, por si querías saber cómo está. No, está como fracturado y tiene como problemas en la rodilla, se hizo mucho daño, pero no está nada roto. No está
¿Y tú
roto.
Crees que el año que viene, en esta misma fecha, vuelvas al mismo lugar con tu amiga como para recordar el primer aniversario de su caída en el iceberg?
Yo no creo que ella volverá más en su vida. Yo quiero volver.
Claro.
Y quiero ver a los osos.
Que no conoces.
Oyes, pero escucha un momento. Yo quiero volver otro momento del año cuando hay ballenas.
Claro,
Quiero ver las ballenas cuando estás en el barco, estás ahí, sabes, estabas en el barco y de repente al lado del barco llega una cola de ballena al lado. ¿Has visto estos videos?
Sí, por supuesto.
Yo quiero eso.
Tiene que ser fantástico. Mira, yo te digo ese, te hago ese comentario porque a mí me encanta el esquí de invierno, el esquí de montaña.
Sí.
Yo en una oportunidad estaba en un resort en Vail, en Colorado, esquiando.
Sí.
Y me fui a las partes posteriores de la montaña, que son las partes vírgenes, ¿no? Son lugares donde uno se va a esquiar a su riesgo.
Sí.
Y pegué un salto, pegué un brinco, y en el aire el balance lo perdí también, y me fui de frente y caí sobre el hombro.
Sí.
Caí sobre el hombro, y al caer, al tener el impacto contra el piso, sentí el crack, sentí que se me soltó el hueso acá,
sí,
acá arriba, a la altura del hombro, ¿cómo se llama esto?
Shoulder. Sí.
Bueno, no sé, este hueso que va acá justo al hombro.
Al collarbone. No.
Ah, es este largo, ¿no?
Ah, sí.
Oh, pero bueno, qué mal estoy. Bien. Entonces, total, que cuando sentí el crack,
sí,
lo primero que me vino en milésimas de segundo, Carmen, a la mente fue las películas de Mel Gibson, donde él mismo se da un golpe contra una pared y se arregla el hombro.
Sí, 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 sí.
Para que vean ustedes el daño que le hace Hollywood a la mente de los jóvenes. Y traté yo mismo, porque dije,
no,
no es posible que me estoy estropeando las vacaciones de esta forma.
Hiciste.
Metí mi mano por debajo de la chaqueta, y cuando traté de hacer el movimiento para yo mismo encajarme, la clavícula, ya me acordé, la clavícula, a ponerla en su lugar, el dolor que sentí fue, pero extraterrestre. Bueno, bajé con el brazo completamente colgando así, hasta esquiando, hasta donde había un lugar, un lift, ¿no? Una silla que me llevara, y ahí me reportaron con una gente para que me ayudara, ¿no? Un patrol, un camillero, y me llevaron. Bueno, perfecto. Yo regresé a Venezuela con un cabestrillo, que es esta cosa que le pongo a uno para que uno sostenga el brazo aquí, y para que me operaran en Venezuela. En Venezuela me operaron. Y a los 3 meses de la operación me pusieron 2 clavos. A los 3 meses volví a la montaña. Y la primera subida que hice y la primera bajada fue por el mismo lugar donde tuve el accidente, y escupí al piso. Escupí en señal de venganza, en señal de superioridad, en señal de respeta para que te respeten.
Oye, también nos encontramos en Alaska con este al lado del coche.
¡Oh! Al lado del carro. Un alce.
Sí, un alce, sí. Y míralo aquí, espera. Mira, esperando para pelear. Míralo.
¡Uf! ¡Wow! ¡Qué mal encarado!
Yo con un pánico, ¡cierra las puertas del coche y las ventanas! Y las 2 personas que estaban conmigo eran de Alaska. ¿Estás bien? ¡No! Un pánico tremendo. Y ellos son más violentos que los osos, porque dicen que los osos son más inteligentes y dicen, allí hay un humano, no sé si voy a atacar. El otro, el alce, es más, voy a atacar.
Impulsivo, es un bruto, va y ataca.
Sí.
Ahora, ¿el carro iba por una vía principal o iban ustedes por una vía rural, de tierra?
Principal. Lo que pasa es que hay señales por todo el Alaska que esta parte de la calle tiene alce. Esta parte de la calle tiene. Uh-huh. Y yo, pues, ¿dónde están? ¿Que lo ponen por todo el sitio? ¿Que las próximas 2 millas hay este animal y no lo veo? Y entonces los de Alaska me dijeron, vamos a buscarlos. Y yo, ¿cómo sabes dónde buscarlos? Porque hay partes de la calle donde está el bosque que les gusta mucho. Y fuimos a 3 o 4 partes, nada, nada, nada. Y por fin, lo que pasa en Alaska, que me encanta, ves 4 o 5 coches todos juntos así. Así están.
Todo el mundo pendiente para grabar. Todo el mundo grabando cosas.
Pero
si
los...
Contenido, sí, contenido, influencers.
Y si... O con cámaras grandes, así.
Ajá. Lentes de
largo alcance. Y si tú los ves, sí, y tú, si tú ves esto, dices, aquí hay algo. Oh, así claro, que claro. Íbamos en coche y vimos 4 o 5 coches y un hombre así. Clic, clic, clic.
¿Sabes qué? Esto me recuerda, yo en una oportunidad, Carmen. Las historias me encantan porque me recuerdan historias mías.
¡Qué bien!
Fui a Trinidad y Tobago.
Sí.
Estas 2 islas que están muy cerca de Venezuela. Fui a grabar un especial de televisión allá. Y los locales, la gente de allá, me llevó de paseo a una montaña a la que acuden cientos de observadores de aves del mundo.
Okay.
La gente hasta allá, hasta Trinidad y Tobago, a este lugar, que es un santuario, aparentemente, de aves rarísimas, de todas las especies. Entonces, para mí, yo soy una persona muy inquieta, muy, muy inquieta.
Sí.
Muy inquieta. Y yo le echo la culpa de todo esto a TikTok, porque soy un TikToker.
Sí.
Y me cuesta tanto, o sea, cuando yo observaba a las personas que a su vez se dedican a pasar horas observando aves, decía, pero por el amor de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Están envejeciendo? ¿Se van a convertir en pájaros?
¿Y las aves así?
Con, lejos, ellos con unos binoculares viendo aves y tomando nota. Es un pájaro guarandol. Acaba de tomar agua. Anota, acaba de tomar agua. Ya no está. Ah, lo perdí. ¿Dónde está? Es increíble. Y por otro lado, estuve en Australia.
Sí.
Donde, tú sabes que en Australia hay hasta un tiempo de caza, que está autorizada la caza de los canguros, porque sí. En oportunidades se han convertido en epidemia.
Sí.
No sé si esto fue hace mucho tiempo, y soy una persona muy mayor, la referencia es histórica, pero te preguntaba, o sea, los alces tienen hay historias, te contaban las personas que estaban allá en Alaska, de ataques a los carros, de embestidas con los cachos.
Sí, yo, mira, hay una señal que te pone cuántos han muerto ya de alces este año porque andan delante del coche. Así que tú estás conduciendo así, siempre mirando. Mirando. Y los antlers también. Hombre, parece un monstruo si te viene uno. Pero no vienen rápido si no se sienten como si estás atacando.
Amenazado.
Vienen, sí. Están como... pero hacen lo suyo y son muy grandes. Había un baby, que era el tamaño de un caballo pequeño, que me decían, este tiene como un año. Y era súper violento. Estaba con los antlers que ya le empezaban a crecer y estaba haciendo así con un pole, así. Y yo, ¿qué hace? Y dicen, le pican los... ¿cómo se dicen? Cuernos.
Los cachos.
Los cachos le pican.
Los que están saliendo, los nuevos.
Sí, porque le van a caer y le salen los nuevos. Y este sí que era más violento. Decían, este quédate en el coche porque es más jovencito y tiene más energía. Pero ¿cuántos monstruos hay por la calle, Luis? Por favor, yo tengo que estar en el coche todo el tiempo. Y luego te dan bear mace para los osos y dicen... cuidado cómo lo tiras, porque si el viento va por allí, te vas a tirarlo a ti misma. Y es más fuerte, es más fuerte que el pepper spray normal de humanos.
Me imagino, porque la dimensión de ese animal es mucho más grande. Mira, en Venezuela, en una oportunidad, ahora que estamos hablando de que los alces se atraviesan por las calles allá en Alaska y están las señales de que hay cruce de alces, puede haber cruce de alces y uno tiene que tomar las previsiones. Allí hay una ciudad que se llama Coro y hay otra que se llama Punto Fijo.
Sí.
Y para ir de una ciudad a la otra, uno maneja, uno transita una carretera que es prácticamente una sola recta, larguísima. No, si mal no recuerdo, son casi 2 horas o una hora y algo. Y ahí las señales te alertan del posible cruce de burros.
Ok.
Burros. Entonces tienes que estar muy pendiente porque los burros se atraviesan en la calle, especialmente en la noche. Entonces, como la gente va confiada y la vía es tan, tan complicada en el sentido de que es una recta, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo manejo una vía que tiene curvas, voy mucho más despierto
que
cuando vas por una recta eterna.
Pero espera, pregunta.
Tiende como a ponerte medio pendejo.
Pero, ¿estos burros son salvajes?
Son burros que están sueltos por ahí.
Sueltos, vale, continúa.
Sí, serán burros salvajes. O sea, burros sin hogar.
Es que la palabra burro, como
adopta un burro.
En España no sé si se dice en Venezuela, si eres una idiota y dices burra.
Ah, también lo dicen, claro.
Qué burra. Sí, sí, sí. Así
pero
que
no
parece,
pegamos en política.
Parece que estás diciendo que en la calle hay muchos assholes.
Ah, que hay muchos idiotas. No,
idiotas.
No, esos están repartidos en todas las calles de todos los países. Siempre hay idiotas, pero
estos burros no,
más bien,
son
más
idiotas.
El calificativo de burro, cuando aplica a un ser humano, es una persona que, por ejemplo, en el colegio, uno que sacaba malas notas todo el tiempo, y tú sí eres burro.
Burro.
O una persona que no terminaba de, una cosa sí. muy cruel.
Idiota.
Al bullying.
Sí.
Había, si a ti te costaba entender una clase de matemática, por ejemplo, y todo el mundo la entendía, pero bueno, pero este es el burro del salón.
¡Qué burra eres!
Ya, oh, burro. Si mal sí. no recuerdo, habían cómics, ¿no? Habían dibujos animados.
Sí.
Nosotros lo llamamos comiquitas en Venezuela, sí. donde al estudiante, el peor de, una cosa terrible, del salón, le ponían como un sombrero con orejas.
¡Hala, qué malos!
Ah, bueno. Es una referencia terrible. Dile, no al bullying.
Eso no pasaría. Oye, ahora.
Carmen, antes que lo olvide. Ayer estaba escuchando el podcast de Conan O'Brien.
Sí.
Conan Needs a Friend. Y entrevistó a Liam Neeson.
Sí.
Ajá, ok. Por favor, escucha esa entrevista.
Ok.
Primero que nada, Liam Neeson es un súper actor.
Es súper increíble las películas que hace de aventura.
No. Y ha hecho de todo. Y tiene unas historias increíbles en el podcast, en este episodio. Pero sí. el detalle va a que él tiene una voz como así.
Sí.
Él tiene una voz como así. Y Conan, al principio del episodio, hace chiste con eso, ¿no? Porque además las últimas no sé cuántas películas de Liam Neeson, él interpreta a un sujeto que ya es un sujeto avanzado en edad, pero es muy rudo a la hora de recuperar a su hija porque la secuestraron en París y cosas así.
¡Sí!
Todas sus películas, las últimas son...
Me encanta, Taken, me encanta.
Es un tough guy, es sí, un hombre duro.
Sí.
Entonces Conan comienza como haciendo risa con eso. Oh, yeah. Y entonces él le responde. Pero a mi parecer se queda embelesado con la propia dimensión y profundidad de su voz a lo largo de todo el episodio. Entonces todas las respuestas. Conan le pregunta, oye, mira, ¿y tú dónde naciste? Y él le responde, yo nací.
¡Ah!
Sí.
Sí.
Mis hermanos. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, yo lo estaba escuchando en el carro, con los altavoces del carro. Tienes sí. que hacer un esfuerzo para poder escucharlo, entenderlo, y cuando aparece Conan, estalla todo porque Conan está en una dimensión distinta. Pero muy buena la entrevista.
Lo voy a escuchar. A mí me encanta Liam Neeson. Oh, me da mucha pena porque se murió la esposa. Y después de la esposa empezó a hacer unas películas de estas de que él pelea tanto y lo hace tan bien. No sé si está sacando su anger de lo que ha pasado en la vida, pero estas películas son Taken, es buenísima.
Y bueno, seguramente está promocionando una película nueva que debe tener por ahí, pero también su papel en Star Wars.
Ah, sí.
Guerra de las Galaxias también.
Yeah.
O sea, un actor súper versátil. Pero te quería comentar otra cosa, ahora que estamos hablando un poco también de ficción.
Sí.
Esta semana, Carmen, en el Congreso de México, en el DF, ¿no? El Congreso, donde se discute el Parlamento, donde se discuten las leyes, donde se hablan las cosas importantes, la legislación de un país, donde se enfrentan la diversidad de pensamientos y se discute, se debate sobre el destino de la patria. Un señor periodista se acercó, me imagino que solicitó un derecho de palabra y se lo dieron. No sé cómo aplica eso, no sé cómo funciona, no soy mexicano, me encanta México. Y el hombre llevó dos cajas inmensas donde mostró los cuerpos de lo que él dice son dos alienígenas. O sea, son dos cuerpos de dos seres que no tienen características en su ADN en, de ningún tipo que les revelen ser seres humanos. Entonces, se asume que son extraterrestres. Él dice que son extraterrestres que cuentan con más de 1000 años. Mostraron dos, pero dice que la zona donde atraparon estos, recuperaron los cuerpos de los extraterrestres, ahora no estoy seguro si fue en Perú, había muchísimos más. Yo te quiero mostrar el video porque
por favor.
Que no lo has visto, te lo voy a poner. Sí. Este es el señor, aquí está, para que lo veas.
Y dime otra vez quién es este hombre que lo sabe todo.
Él es un periodista.
Ah, vale, continúa.
Se llama Jaime Maussan.
Vale.
Jaime Maussan. Ok, vamos a ver, déjame poner aquí volumen a esto para que lo escuches.
Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1,000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban...
¡Hala! ¿Y se parece a E.T.?
Es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo.
Ok, ok.
Por favor, por favor. Se parece exactamente al E.T. de la película.
Exactamente. ¿Pero qué exacto E.T.? Mira.
Es E.T. Ah,
es E.T. Es exactamente E.T. A ver, aquí está.
¿Tú me vas a decir que Steven Spielberg sabía lo que parece exactamente esta? Esto es hecho de goma, ¿eh?
Aquí no. Hay muchas cosas. Claro, pero en este momento lo está presentando en el Congreso. O sea, tú no puedes burlarte de un ¿sabes? Un poder tan importante como el poder legislativo y ocupar la atención de los senadores, de los congresistas, perder su tiempo con una cosa que es un montaje. O sea, tú no puedes agarrar y luego arrancarle un dedito a esto.
¡Por favor! Se parece, ¿sabes a quién? Se parece a Yoda también.
Se parece a Yoda también. Pero sí. No lo puedes probar y decir que esto era mazapán.
¡Ah!
¿Sabes? Entonces, esto me hizo pensar mucho, mucho en la imagen que tenemos los seres humanos, de... o que nos han dado a los seres humanos, de cómo son los extraterrestres.
Sí, sí.
Y yo recuerdo en lo más antiguo de mi memoria, o sea, me fui lo más atrás que pude, y recuerdo una serie de televisión que hacían aquí en los Estados Unidos que se llamaba, en Venezuela la titulaba Mi Marciano Favorito.
My Favorite Martian?
Mi Marciano Favorito. Y mi Marciano favorito era un actor famosísimo, fantástico, americano, pero era prácticamente un abuelo, simpatiquísimo, al que le salían dos antenas de la cabeza.
Ajá.
Y eso significaba que él era un extraterrestre. Déjame buscar aquí a mi marciano favorito, a ver si lo encuentro. Mi marciano.
¿Y era un show americano?
Aquí está, mi marciano favorito. Sí, del año 1963. Aquí está.
A ver, mira. ¿Y cómo se llamaba en inglés?
Mira, míralo.
¡Ay, qué risa!
Mira, eso era un extraterrestre para nosotros.
Y era solo para poniéndose algo así.
Pero mira el traje espacial. ¿Eh? Es una cosa que aquí en Miami, en cualquier discoteca, te la encuentras, pero en los años 80.
Sí, te lo encuentras para salir a una fiesta, este traje.
Mira las antenas. Mira las antenas.
¡Oh, my God! Este traje se lo han hecho en 5 minutos, ¿eh?
Él era el tío Uncle Martin, es el nombre. Uncle Martin. El tío Martin. Esto era una serie fantástica, era una maravilla de serie.
Nunca lo he oído en mi vida.
Era la imagen que yo tenía de pequeño de los marcianos. Más adelante, cuando cumplo, no sé qué será, unos 10, 12 años, aparece Morg, Robin Williams.
Sí, de me encanta. Sí, ese Mork, sí que era bueno.
Oye,
Nanu.
Claro, Mork era otro extraterrestre, ¿verdad?
Sí.
Mira, vamos a ver a Mork. Aquí está Mork. Este era un extraterrestre para nosotros.
Sí. Y ese no tenía nada de esto, pero te lo creías enseguida.
Mira los guantes. Mira la sonrisa, los dientes, qué dentadura. ¿Eh? Esto era para nosotros un extraterrestre. Entonces de pronto nos llega este señor en México y nos dice que no, que los extraterrestres son así.
¡Ah! Pero si es E.T., por favor. ¿Tú no crees?
¿Qué me dices de ALF?
ALF, pero no. Alf. Vamos a... Espera, pero pues, no te... Espera. Este marciano, se dice marciano, no puede ser exactamente como E.T.
Bueno, pero ellos dicen que el cuerpo está recuperado así como está y se preservó de esa forma por un tipo de plantum, algún tipo de planta y tal que había en la zona y permitió que ese cuerpo se preservara de esa manera. Este es el otro tipo de, ya la evolución probablemente, el eslabón perdido entre Mork o el tío Martin de mi marciano favorito y Alien, el octavo pasajero, que es una cosa espantosa que tenía unos dientes horrendos que abría
me
la boca.
Me encanta, Alien. Sí.
El eslabón perdido necesariamente es ALF. Este es el paso de Mork no, a por Alien.
Favor. Oh, oh. Escucha, es como si trajera a este hombre al Congreso Mexicano a Elf y dijo, mira lo que he encontrado.
¿Qué sabe? Y entonces ya que les voy a mostrar algo y le quita todo el papel celofán y la etiqueta del precio y lo muestra. Pero bueno, pero siendo una cosa tan seria, ¿no? Si no sé, digamos, un santuario de las leyes, el Congreso en México, uno dice, oye, la gente debe tener al menos una seria duda de que lo que está presentando este señor ahí sea importante. Recordemos que el DF en México es una de las ciudades del mundo que cuenta con mayor cantidad de avistamientos de ovnis a lo largo de la historia.
Sí.
Entonces, uno puede entender que probablemente eso le otorgue algún tipo de interés nacional a esa presentación de esos cuerpos de porque si no, ¿qué hace que, o sea, ¿cómo se explica que hayan tomado el tiempo para prestar atención a esto allá en México?
Espera un momento, pero ¿tú te lo crees que eso es verdad, estos marcianos?
Mira, a mí el tema de los marcianos, que por cierto, creo que los marcianos son, no sé si estoy en lo correcto, los marcianos son los que provienen de Marte, por eso los llamaron marcianos, que es una cosa que también denota una profunda ignorancia por parte de la raza humana, el pensar que los únicos extraterrestres en el universo provienen de Marte. O sea, probablemente haya extraterrestres de distintos planetas o de distintos lugares en distintas galaxias. Pero el tema con los ovnis, o sea, últimamente hemos visto tanta imagen de ovni, hemos visto tanta cosa con los marcianos, con los extraterrestres, que a mí o me muestran uno que nos echa un cuento, de verdad, o ya no moleste más con esta historia. O sea, porque nadie les está prestando atención, todos nos estamos riendo.
Es que, y además, ¿cuándo parecen esto? Y tú me vas a decir que ha venido hace 1000 años y que no ha vuelto a otra vez, que ha parado después de 1000 años. ¿Y dónde están entonces?
Es que además, y vuelvo a la idea que nos han vendido en Hollywood, prácticamente, básicamente en Hollywood.
Sí.
Nos los han vendido como unos sujetos que vienen con unas armas láser a pulverizarnos, a conquistar el planeta, a destruir edificios.
Sí.
¿Sabes? En una actitud súper agresiva. Y al momento, los reportes que tenemos son prácticamente todos de avistamiento. O sea, nadie ha dicho, no se ha visto el primer ovni que haya volado el Taj Mahal en la India de un solo plomazo láser. No ha sucedido. Sí he escuchado yo historias de personas que dicen que han tenido sexo con marcianos, pero eso ya es un poco loco.
Yo quiero ver un marciano del año 2000. No quiero ver algo de hace 1000 años. Enséñame un marciano moderno, por favor.